Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Bueno, buenas tardes a todos aquí. Les habla Claudio Fernández. En un toque ya está llegando Elías. Aquí en el programa Seamos Serios. Arrancando hasta las 19 horas en este día. Bueno, fecha patria. Eduardo
Laveña. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, para todos los oyentes y los amigos, feliz Día de la Patria. Un nuevo aniversario del 9 de julio.
Exactamente. Así que, ya 209 años, si no hice mal la cuenta. Años. De aquel día que se creó la independencia argentina.
Que el Congreso General reunido en Tucumán proclamó la independencia, ¿no? Con algunas resistencias. No estaban todos los diputados de acuerdo, hubo ausencias. Así que bueno, Buenos Aires fue bastante resistida.
Sí.
Concurrió Pueyrredón y llegó un momento que dijo que si no se ponían de acuerdo no había ninguna viabilidad, y esto es textual, les hago un corte de manga y me retiro. Entonces parece ser que ese golpe de efecto tuvo un final feliz.
Tuvo un final feliz, llegó muchos años, muchas décadas, la verdad que la consolidación de lo que sería
después
ese bello país.
Claro, que después vinieron los años de anarquía.
Fue un día importante.
A partir de la muerte de Dorrego, hasta la batalla de Caseros.
Exactamente, ya está hablando de 1852 en ese momento.
En el año 1852, cuando el 3 de febrero de 1852 tiene lugar la batalla de Caseros, que tiene una singularidad. En realidad el combate no se
da en Caseros.
Sí, se da en Caseros, pero fue muy particular ese combate. Las fuerzas de Urquiza contaron con apoyo
brasilero.
De tropa brasilera. Era la primera vez
que había tropas
extranjeras en territorio. En territorio de las provincias.
Y bueno, si no se les complicaba en ese momento, eran las firmas poderosas del país, el gobernador de Buenos Aires, el conocido Juan Manuel de Rosas, quien está en el billete de 20, o está todavía, pero bueno, es un billete que perdió mucho valor.
Quedó en el recuerdo como la primera tiranía.
Exactamente, ¿no? Que tenía su característico ejército, ¿cómo se llamaba?
Tenía una especie de gestapo que se llamaba la mazorca.
La mazorca, muy bien. Que eran dos muchachos que se vestían de rosa.
Claro. Y la verdad que la mazorca no la manejaba Rosa, sino
su mujer.
Su esposa, Encarnación Escurra.
Que dicen que era igual o más brava que él.
Era más brava que él.
Bravo.
Era más brava.
Hacer ahí política, manejar asuntos del Estado en esa época era algo complejo.
La vida se daba en el exilio, y si no, la muerte.
Exactamente.
Era cuestión de vida o muerte. La mayoría de la gente de la generación del 37 tuvo que exiliarse, a Uruguay, a Chile, como el caso de Juan Bautista Alberdi, que sí. Ahí es donde empieza a redactar lo que fue la protoconstitución de 1853, y aparte escribió parte de sus libros, entre ellos Bases y Puntos de Partida para la Organización de la Confederación Argentina, el gran libro de economía, Lineamientos. Pero bueno, es parte de la historia que nos vio nacer como nación organizada, ¿no? Y rápidamente, a partir de 1860, con la anexión de Buenos Aires, fue un boom. En todo sentido, el país progresó, se hizo un país bastante rico, muy prometedor, por eso la oleada de inmigrantes europeos buscando hacer la América. De entre ellos vinieron nuestros abuelos, ¿no? Entre 1875...
La inmigración masiva.
La Primera Guerra Mundial.
Todo parte de la rica historia argentina, que bueno, que nos retrotrae hasta nuestros días, ¿no? De algún modo u otro llegamos hasta el calor de estos días.
Claro, lo que ocurre es que la decadencia, que la vivimos, ya casi van a ser 100 años, la vivimos a partir de la década del 30, de 1930, con la Revolución de Uriburu. Y después consolidada con la revolución fascista del año 43, ¿no? Y nuestra alineación con el Eje a partir de 1943, que nos costó ser tildados de país nazi, de país que simpatizaba con el régimen nazi. No lo creo, porque había muchos ciudadanos, muchos compatriotas que no comulgaban con esas ideas.
Sí, inclusive estaba más inclusive, la idea de la neutralidad.
No solo la idea de la neutralidad. El gobierno no militar, el gobierno civil, inclusive creo que era de Castillo, quería mandar al ejército argentino a pelear en favor de los aliados.
Sí.
Cuando vino la revolución del 43,
se dio vuelta eso.
Se dio una vuelta. Pero igualmente.
¿Te puedes acercar un poquito más el micrófono?
Sí. Ahí está. Pilotos de la RAF. Hubo muchos pilotos argentinos que volaron. Sí. Que volaron para la RAF, y hace poco falleció uno de los últimos héroes de la Segunda Guerra Mundial que volaron aviones ingleses, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la contradicción permanente que vivimos en la República Argentina, ¿no? Que hoy día también se da, ¿no? Pero ya son 100 años de equivocación, de habernos apartado de la senda del liberalismo, y eso nos costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no?
Efectivamente. Te retrotraigo el... Puedo decir lo del liberalismo, justo ahora la noticia que está viéndose en los medios y demás es la cuestión de, bueno, esta incipiente formalidad, ya se formalizó un poco lo que veníamos sabiendo justamente, de este acuerdo en la provincia de Buenos Aires entre la Libertad Avanza y, bueno, el PRO, digamos, pues eran puntos. Sí, Mauricio Macri está un poco más retirado de la cuestión, parece que está mirando más a la FIFA, más a Boca y esas cuestiones. Pero lo que es el PRO en la provincia de Buenos Aires, con Cristian Ritondo, con Guillermo Montenegro, con Diego Santilli, que son los que están ahí en la foto con los principales dirigentes de Libertad Avanza, ya se anunció que van a hacer un acuerdo para un frente electoral, que creo que se llama Frente a la Libertad Avanza, si no me equivoco. De algún modo confirma esto de que no va a ser una coalición al estilo Cambiemos, sino que va a ser justamente, yo lo hablaba yo con un dirigente, un estilo de anexión, me parece, del PRO a la Libertad Avanza.
Y no viceversa.
Exactamente. Que no, esto no va a ser una coalición que va a ser llamada, no sé, Juntos por la Libertad, otro nombre distinto, todo muy... No, esto va a ser la Libertad Avanza, que suma a los que estaban en el PRO en la provincia de Buenos Aires, los que quedaban, gente como Ritondo, Santilli y Montenegro, que se venían hace rato, se venían ya expresando en este sentido. Si confirman en algún punto eso, la verdad que uno mira el panorama político de la provincia y era lo más razonable. El PRO, aparte, por afuera, todas las encuestas que manejamos nos da que saca 5 o 6 puntos. El PRO pasar del 2021, que ganaron la provincia, a eso en 4 años es una imagen fuerte, ¿no? Entonces, bueno, se va a ser aliado de la Libertad Avanza en la provincia. Creo que el único temita ahí sin resolver es algunos distritos particulares. ¿Qué pasa en estos distritos? Aquellos que son gobernados por gente del PRO, como Vicente López, como Junín.
Intendentes del PRO,
como Soledad Martín y Vicente López, o en Junín que está Pablo Petreca, o alguna otra gente. Que ahí lo que pasa es que, bueno, a ver, en este acuerdo, como decimos, se anexora de algún modo el PRO de la Libertad Avanza, con más preponderancia justamente en el armado de las listas y en toda la Libertad Avanza, obviamente. Y la cuestión es que en esos distritos el PRO quería tener, digamos, un poco más de preponderancia, por así decirlo. Por así decirlo, que no en Vicente López la intendenta no meta ni un concejal, sino que sea más a favor del PRO en esos distritos puntuales. Creo que eso es lo que está por resolverse, de algún modo u otro, si será adentro o si será por otro lado del frente. Se va a llamar Alianza La Libertad Avanza. Bueno,
correcto. Justamente.
En vez de Frente a la Libertad Avanza, Alianza La Libertad Avanza. Es el acuerdo que se hace contra el kirchnerismo, que recordemos, ahora elecciones de septiembre, en las 8 secciones de la provincia, elección, no sé, histórica, porque va a ser una novedad de gran magnitud, que no se había desdoblado antes. Siempre decimos que la provincia...
Septiembre va a ser, entonces, para elegir...
Exactamente, para elegir legisladores provinciales,
legisladores provinciales
de las 8 secciones y los concejales de los municipios.
Perfecto.
Después queda en octubre, ya el 26, las elecciones a diputado nacional.
A diputados nacionales.
Exactamente, correcto. Ahí sí. Que ahí se votaría con boleta única, que es otra novedad de
otra
este
novedad.
Año. Pero recordemos que las elecciones provinciales ahora de septiembre es con la típica papeleta clásica, la antigua de toda la vida, en el cual
de la lista sábana.
Claro, vos entras al cuarto oscuro, 700 millones de boletas y demás. Entonces, bueno... frente a esto, me parece que buena noticia para la Libertad Avanza, porque uno ve que de las 8 secciones, yo te diría que hay casi 7 que tiene bastantes posibilidades de triunfar en las 7. Estoy hablando de las 6 que son más del interior y La Plata.
Sí, claro.
Y después vamos a la realidad de los hechos, de que la primera y la tercera son casi un país aparte. Otra vez también hablaba con él y me decía, el conurbano es un país aparte, me dice.
Sí, correcto.
La primera y la tercera son un país aparte. La primera me parece que quizá tenga una leve ventaja este nuevo frente al peronismo, pero estará parejito, con un poquito de ventaja para la Libertad Avanza. Y la tercera sí que es el bastión clásico del peronismo, del kirchnerismo.
Que es La Matanza,
que es Florencio Varela, que es Lanús, Quilmes,
Solano,
son distritos que tienen, bueno, saquemos La Matanza, que es una provincia entera, pero sacando La Matanza, tenés distritos que son cada uno una provincia, son 600.000 personas, Merlo, 600.000 personas, 500.000 personas, mucha gente en poco lugar. Y bueno, y ahí está el corazón del peronismo, ¿no? Donde el peronismo mejor le va, donde tiene buenos números. Y ahí, la verdad que todo indicaría que la Libertad Avanza, ahí es cuestión de no perder por tanto.
Claro.
Así como vas a traer vos después el tema de Formosa, que para la oposición es no perder por tanto.
Sí, sí.
Algo parecido.
Ah, sí, sí, sí.
Pero bueno, esa
es que
la novedad.
Lo que pasa es que el desafío es empezar a remover todo este feudalismo que... Tanto en la provincia de Buenos Aires, en los distritos que acabas de mencionar, hay gente que está perpetuada en el poder desde hace muchos años. Y es un ejemplo de lo que ocurre
en
las provincias, que ahora vamos a tocar este tema.
¿Qué ves vos en las provincias? ¿Mucho feudalismo en las provincias?
En las provincias.
¿Diríamos más del norte o...? ¿O no, no es algo únicamente del norte?
Norte, no, yo lo veo fundamentalmente en el norte, ¿no? En el noreste, noroeste, un profundo feudalismo, pero tenemos que diferenciar cada uno. El Chaco tiene su propio feudalismo, Santiago del Estero tiene su propio feudalismo, Formosa es otro feudalismo, Catamarca es otro feudalismo. Yo quiero traer a colación un informe, vamos a hacerlo, como se dice ahora, visible.
Expeditivo.
Claro, que lo publicó Infobae. Y se trata de, con el título de Democracia simulada, autoritarismo y poder feudal, habló en la Universidad Austral hace unos días atrás un experto, un consultor en defensa y periodista, que es un americano, Douglas Farage. Y este hombre puso el foco en la realidad social, política y económica de estas cuatro provincias.
Okay.
Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca, que le llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque son provincias que efectivamente son feudales, que socavan la democracia, la república y el Estado de Derecho.
Bien.
Estos caudillos provinciales.
Se suele hablar, perdón, yo te voy interrumpiendo de a poquito, sí, pero para no molestarte tanto, que se suele hablar de familias, que son ahí las que más manejan, sí, digamos, en algunos casos.
Eso lo vamos a ver en Dale. Una de las provincias, que es Santiago del Estero, donde se alternan la esposa que va al legislativo,
claro,
Abdala, y el gobernador. Estos caudillos provinciales, habíamos dicho que...
¿Qué características tienen, digamos?
Estos caudillos ejercen un autoritarismo agnóstico.
¿Agnóstico?
Agnóstico.
Bien, a ver. Yo sabes que...
agnóstico, estamos hablando de que creen solamente en mantener el poder...
local.
Local como única ideología. Permanecer lo más... el tiempo mayor en el poder, a toda costa.
Bien.
¿Y qué trajo como consecuencia con el transcurso del tiempo? Que esta sea, en lo que estamos viviendo ahora, la cuarta ola de crimen transnacional. Y denominó este consultor y periodista Douglas Farage a estos gobernadores como criminales poliamorosos. Y da ejemplos.
Criminales poliamorosos.
¿De quién se trata?
Mira.
Infran
Formosa,
Capitanich.
Quizá el caso más conocido, ¿no?
Zamora. Infran es el caso más conocido.
El caso, sí.
Pero también habló del poder ejercido por Maduro y del poder ejercido por Ortega.
Bien.
En Venezuela.
Ya estamos hablando de Estados Nacionales. Ahí.
Estados Nacionales.
Bien. ¿Y Argentina alguno más? No, ¿no?
No, porque estos actores criminales se volvieron globales. Por eso estamos hablando de Maduro y de Ortega. ¿En dónde radica su poder? Bueno, siempre y cuando tengan el tráfico de drogas y de personas, puedan manejarlo, y las veces están asociados al terrorismo internacional. Ya sea protegiendo, apoyando o encubriendo a organizaciones terroristas como, por ejemplo, la FARC o el Hezbollah.
Eso estás hablando de estos estados nacionales como Ortega, Maduro.
Y ahora, ojo, que el otro día Rukauf habló de que el Comando Capital, que tiene ramificaciones en la Argentina, está apoyado y encubren estos gobernadores feudales. Ojo, porque de Misiones, Chaco, Formosa, es donde el primer comando que se crea en las cárceles de San Pablo, que son traficantes de droga a gran escala, están haciendo un pie en estas provincias feudales.
Dale, vamos redondeando que tenemos que ir al corte.
Bueno, y estas provincias ofrecen condiciones ideales para este tipo de actividad.
Mirá.
Primero, porque hay un control territorial estricto. Segundo, porque hay pobreza extrema.
En estas provincias,
tercero,
sí,
porque hay ausencia de institucionalidad muy importante.
A veces la justicia la manejan los gobernadores.
La manejan ellos, la policía, la justicia, todo manejado por ellos. Y hay fronteras liberadas. Las fronteras, tanto interprovinciales como la frontera con los países del noreste. El caso de la triple frontera es
el
ejemplo más importante. son zonas liberadas.
Bien.
Bueno, fíjate la característica de esto y quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Estas provincias reciben más fondos del gobierno federal que otras. Estas cuatro, sí, las que se quejan, Infran dice, Buenos sí, Aires, sí, los porteños, es el que recibe mayor cantidad de fondos,
de recursos nacionales,
de recursos provenientes del gobierno federal.
Nos detenemos acá un segundito, después del corte volvemos y lo tomamos de acá. Vamos al corte, Ricardo. Estamos acá en el aire de vuelta nuevamente, acá estamos.
Bueno,
vamos a empezar los mates. Retomamos.
Diciendo
autoritarismo agnóstico, entonces.
Agnóstico, sí, bien. Sí. Su única ideología es la permanencia en el poder a toda costa.
Bien.
No hay otra cosa.
No importa nada más.
No importa nada más.
Bien.
Estas provincias que reciben los fondos del gobierno federal son las provincias más pobres, estas cuatro. Vamos a pensar por Formosa, que es la...
Dale.
La más paradigmática. Un hombre que se perpetuó en el poder desde 1995.
Bien.
Presente.
Toda una vida.
En Francia. Esta provincia es un modelo feudal moderno.
Él era vicegobernador antes igual, me parece, ¿no?
Sí, y también arrancó en la época de los militares ocupando un cargo de funcionario público y después vio la veta y
claro.
A partir del 83 hizo su camino.
Bien.
Un modelo que lo único que tiene presente es el poder absoluto, ejercido tanto sobre el poder ejecutivo, la policía, el legislativo y el judicial. También maneja absolutamente la economía provincial.
Ah, te iba a decir algo
y
más.
Y el periodismo, ¿no? Es una provincia que no tiene periodismo independiente.
Tal cual, eso te iba a decir.
Ni se puede hablar en contra del gobernador y todos sus secuaces. El 90%, es un dato interesante, el 90% del presupuesto provincial
sí.
Proviene del gobierno federal. O sea, yo hago la mía con plata
claro,
ajena,
exacto.
No con la propia.
Uh-huh.
Y el 68% de la población de Formosa, los formoseños,
sí.
Dependen del empleo público. Entonces, no hay oposición.
Claro.
Infran controla el acceso a los empleos, a los servicios y a los derechos fundamentales de los formoseños.
Todo.
Otra cosa interesante, esta provincia está atravesada por el narcotráfico, por la trata de personas y por el tráfico de armas.
Uh-huh.
Ahora pasamos a otra provincia mencionada por este consultor. Yo estoy reproduciendo esa conferencia en la Universidad Austral
¿Hace poquito?
Sí, hace poco.
Bien.
Santiago del Estero.
Bien.
Desde el 2005 manejada por Zamora y su mujer.
Recordemos que antes había otro gran varón de las provincias que con el tema de la intervención en su momento en el gobierno de Kirchner. ¿Cómo se llamaba? ¿Juárez era?
Los Juárez.
Que tuvo el tema del asesinato de la chica esa.
Los Juárez.
Bien, o sea que ya viene con una historia, a eso
sí,
me refiero.
Sí. Muy buena tu acotación porque esto no es de ahora.
Claro, es algo de siempre.
Desde el 2005 que arrancó Zamora y su esposa en el poder, de apellido Ledesma Abdala,
sí.
A mí me hace acordar también a otro apellido de otra provincia, los Alperovich.
Los Alperovich.
¿Y por qué lo recuerdo puntualmente? Porque la mujer, la esposa de Alperovich, Rosquez de Alperovich, era la que vos tenías que tener la bendición de la Rosquez de Alperovich para ser juez.
Mira.
Para ser juez federal, para ser juez provincial.
Fiscal
inclusive,
también.
En Cava también. Inclusive en la provincia de Buenos Aires. Los cargos altos, que uh-huh. Manejaba todo el dualdismo en esa época.
Mira.
Y esta gente, era la Rosquez de Alperovich, era la que te señalaba, te levantaba como los emperadores romanos. Pulgar para arriba o pulgar para abajo. Bueno, este matrimonio, desde el 2005 se va alternando entre el Ejecutivo Provincial y el Senado.
Bien.
Es un poder concentrado porque obedece, a diferencia de Infran, a una estructura familiar cerrada.
Claro.
Que es la que ejerce el poder. El Poder Judicial está absolutamente cooptado y sirve como herramienta de persecución y despojo. ¿Por qué digo despojo? Porque mencionó este consultor que se han comprobado más de 300 casos de apropiación de tierras rurales, propiedades rurales,
en
forma violenta.
Un montón.
Con la complicidad del Poder Judicial y de la policía.
Digamos, una práctica sistemática y sistémica.
Sistemática, de despojo. Bien. Por vía violenta, no por... Uh-huh.
Nada
no por,
de bueno, por, como están, chicos,
no
vamos acá con esto.
Y no en forma legal.
Te
privan de la propiedad, algo que últimamente se ha defendido mucho, la propiedad privada.
Sí.
en forma violenta.
Bien. ¿Y qué otra provincia?
Pasemos al Chaco.
Al Chaco, dale.
El Chaco
pará,
fue...
antes que pasemos con Chaco. Vos mencionabas al Perovich, decíamos antes el caso de Juárez. Estoy hablando de muchos casos que quizá el punto débil en algún punto termina siendo, viste, a veces, bueno, yo me acuerdo del Perovich, todo el tema judicial que tuvo con una chica también que había sido una víctima, sí, el caso sí. Juárez también. Hay veces que casos policiales así, y ahora después te voy a terminar la idea.
El intendente de La Matanza con su también. Affair también. Pero que vemos que en la mayoría de los casos, salvo que intervenga la justicia que no está cooptada,
sí.
Llegan a condenas, pero son muy pocos. Y generalmente gente que está de alguna manera relacionada con el poder de una determinada facción.
Bien. ¿Vamos con Chaco?
Vamos con Chaco. Chaco gobernada intermitentemente por Capitanich durante 2 décadas. Esta diferencia de las otras provincias que mencionamos, de Santiago del Estero y de Formosa, tiene una estructura clientelar.
En la política territorial,
claro,
digamos.
Claro. En la política provincial es una estructura clientelar que está formada por las organizaciones sociales que operan con fondos públicos con total impunidad. Entonces, esa estructura clientelar de ida y vuelta, yo reparto al que es amigo o recibo del que es amigo, es propio del Chaco.
Bien.
Un dato que es muy interesante es que cuando se visibiliza toda la corrupción del Chaco, con el asesinato de Cecilia Strzonowski en el año 2023.
Que fue un caso muy mediático.
Muy mediático, porque ahí se relacionó con personas vinculadas al círculo íntimo de Capitanich, los bien. Imputados en el asesinato de Cecilia.
Bien.
Y reveló este asesinato vínculos entre el poder político, el judicial y estructuras criminales que operan en la provincia. Igual que en el Chaco, el narcotráfico, las pintas clandestinas activas, los puertos fluviales de uso privado,
mira,
la actividad policial ligada a actividades criminales de crimen organizado,
sí,
con un aparato judicial que no investiga ninguna de estas actividades.
Que lo avala.
Avala. Fijémonos que esto es un símil que ocurre principalmente en el Chaco.
Esto te da una pregunta, capaz estoy preguntando más de lo que se dice ahí en el informe. ¿Sería en las ciudades más grandes de Chaco, Resistencia, o estamos hablando de algo...
De toda la provincia.
De toda la provincia.
De toda la provincia, bien. Porque hasta en el pueblo más recóndito. Pobre, de la región más pobre, siempre hay una estructura clientelar. La práctica de actividad ilegal y de actividad fundamentalmente asociada a estructuras criminales.
Dale, bien.
Y por último, tenemos Catamarca.
Catamarca, una provincia que se habla poco, Catamarca. Se habla mucho de Chaco, de Formosa.
Que a veces aparece en las sombras, pero se ha puesto foco en esta provincia.
Pero en los SADI mucho tiempo, ¿no? En Catamarca.
Sí, claro.
Bien.
Esta provincia muestra signos alarmantes de captura institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la captura esta institucional siempre fue ligada a estructuras familiares.
Ajá.
Que gobernaron por décadas. Primero los SADI, que ya hablamos, después Corpacci, ahora Jalil.
Ahora Jalil, es verdad.
Más del 50% del empleo formal depende del Estado provincial.
Claro, un montón.
Por lo tanto, no hay actividad, hay poca actividad privada.
Sí.
Poco desarrollo de empresas, o sea, siempre volvemos que el empleo formal
estamos
pasa por el Estado,
de gente que,
por el empleado público, ¿no?
Estamos hablando de un lugar donde en cantidad de gente es capaz parecido a un municipio de la provincia.
De la provincia de Buenos
Aires. Estamos hablando de 300, 400 mil habitantes.
Estamos hablando de municipios de la provincia de Buenos
Aires. Exactamente.
Importante, la oposición en esta provincia no tiene poder, no tiene poder real.
Claro.
No tiene poder real, debe tener una fachada
claro.
de oposición, pero no tiene poder real. Y las instituciones de esta, también de esta provincia, como en las demás, están colonizadas por el oficialismo. Por lo tanto, poder ejecutivo, legislativo y judicial, totalmente colonizado.
Claro.
¿Por qué es una provincia clave esta? Porque tiene, es una de las provincias que más riqueza tiene en litio.
Te estaba por decir eso.
Entonces, hasta ahora se han comprobado que hay 14 proyectos de explotación en marcha.
¿Y quién lo maneja eso?
El feudalismo provincial.
¿De qué manera?
Clientelismo.
Uh-huh.
Amiguismo.
¿Una empresa, un amigo mío, se queda con la concesión?
Digamos, el decálogo de lo que sabemos que es el populismo del siglo XXI.
Bien, dale.
Entre ellos está, hay un lugar estratégico que se llama Salar del Hombre Muerto, que tiene una riqueza en litio impresionante y que, por supuesto...
No se habla mucho de litio en Catamarca, se habla más de litio en otras provincias, pero yo me acuerdo de Jujuy,
Este informe de esta consultora
sí.
Pone de relieve que Catamarca tiene riqueza de litio.
Bien, bien.
La corrupción se da en torno a todas las concesiones mineras y es una corrupción estructural.
Claro.
Existe este favoritismo que estamos hablando y beneficios indebidos.
Tenés que ir a avisar el anillo del gobernador para tener la...
Para particulares o empresas cercanas al poder. Por lo tanto, no hay libre empresa, no hay competencia, no hay... Está todo cooptado por el clientelismo en beneficio de los amigos y parientes.
Bien.
El dato... La proximidad con la frontera con Chile históricamente favoreció el contrabando.
Ajá.
Otro de los delitos que se está viendo en la provincia de Catamarca es el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Sabemos que las provincias, estas provincias...
Claro, que tienen fronteras con otros países también.
Fronteras entre ellos y fronteras claro. bastante liberadas y permeables,
uh-huh.
se favorece el tráfico de personas con fines de explotación sexual y trata laboral también. O sea, explotación laboral. A modo de conclusión,
sí.
el experto Farad dijo y sostuvo
¿qué dice el amigo?
Que los marcos teóricos tradicionales, o sea, para entender la política y la amenaza, los marcos tradicionales
no sirven. Bien.
Lo
coincido.
Que se busca, ¿por qué? Porque esto está todo cooptado por grupos criminales que buscan impunidad. Y en estas provincias el riesgo de tener una justicia que establezca los límites entre lo legal y lo legal
uh-huh.
es cero.
Bien, me parece muy interesante. Yo creo, aparte del tema, cuando hablamos de autoritarismo, y acá voy a citar a una colega de la UNSAM, siempre se habla de autoritarismo más nacional, y creo que esto es lo que la conclusión que vos mencionabas recién. Estamos hablando de algo que es de la provincia, que es algo local o regional. En ese sentido, vos hablás de autoritarismo agnóstico. En la UNSAM yo tuve docente a Jacqueline Beren, que es una especialista en el tema justamente, que ella junto a otros escritores de afuera hablaban mucho de autoritarismo subnacional, ¿no? Ellos le ponían ese nombre, quizás están hablando de lo mismo. Ellos tomaban también el caso de Formosa, de Santiago del Estero, y sabes que mientras vos hablabas yo pensaba en algo que siempre nos comentaban ellos, que ahí el tema es, también las características que decís vos, che, se mete con la justicia, se mete con los medios, que todo esté bien en las líneas de la provincia. Y cuando estos regímenes, que quizás... tienen más aspecto democrático y demás, pero que internamente dentro de la provincia funciona algo que hay que repensar un poco bien qué es autoritarismo, democracia y elecciones son medio raras, hay que repensar bien qué es. Justamente ella dice, bueno, acá tenés un autoritarismo subnacional, y el problema para estos gobiernos, lo que dice ella, para estos gobiernos provinciales, por ejemplo, es cuando eso sale de la frontera, por así decirlo, de la provincia, cuando hay algo que se te escapa.
Correcto.
¿sí? Sí, 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 sí. Y por eso yo te decía lo de los casos policiales. Cuando hay un caso policial, por ejemplo,
como el caso de esta chica, de la muerte, sí, de esta chica,
o antes lo de Santiago del Estero, cuando hay un caso policial que se te escapa de las líneas que vos podés controlar de la provincia, ahí vos estás en un problema serio, sí, cuando sí, sos, sí, digamos, el jerarca de esta provincia. Por eso capaz el caso policial, o un caso quizá, no sé, muy evidente de corrupción o algo así, ahí es donde justamente se ven las complicaciones. Y algo que también hacen, que es una práctica habitual capaz de estos, de estas provincias, decía Beren, es que por ejemplo ahí juegan con, digamos, el poder que tienen con los oficialismos nacionales. Por ejemplo, por vos sos Javier Milei, presidente, yo soy, no sé, Zamora, gobernador Santiago del Estero. Vos venís y me decís, che, Zamora, la verdad que yo necesito aprobar este paquete de leyes que es fundamental para mi gobierno. Bueno, ¿lo querés? Yo quiero estos fondos, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Yo te doy todo el apoyo de mis dos senadores, de mis tres diputados, sí, 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 yo te lo doy, pero quiero esto. Entonces juegan con ese poder de fuego que tienen en el Congreso Nacional.
Y le llaman negociación política, entre comillas.
Exactamente. Entonces, tienen,
vos necesitás, porque no tenés suficiente poder, sí, vas a tener que venir al pie para que yo te dé lo que no tenés.
Tienen un, lo que yo me refiero es que tienen un poder de fuego en las negociaciones con, ojo, oficialismos nacionales de su partido o de otro.
O del, por eso digo.
De cualquiera de los dos.
Del, sí, sí, sí.
Porque
sí,
ella habla y dice con los, digamos, con el peronismo nacional, o bueno, ahora lo digo yo con la Libertad Avanza a nivel nacional. Y que el problema que ellos tienen es justamente cuando se les escapa las cuestiones de las fronteras provinciales, podríamos
¿cómo,
decir.
¿Cómo se puede luchar contra esto? La Constitución da una posibilidad. Pero para esto...
¿Vas a decir lo que yo pienso?
Sí.
Opa.
Para esto, para que ocurra esto, hay que hacer hincapié en los legisladores nacionales que vamos a elegir.
Okay.
Hay que cambiar la mayoría en el Congreso Federal. Las mayorías cooptadas de hace muchos años, ajá, hay que cambiarlas.
Bien.
¿Para qué? Para lograr la intervención federal de estas provincias.
Sabía que ibas por ahí.
Claro. Y ahí se cae todo eso... el poder omnímodo de esta... omnímodo de esta suerte de bandas.
¿Pero se puede eso? ¿Es legal? ¿Sí? Es una herramienta que tiene el Estado Nacional.
El Estado Nacional, a través de la intervención federal, uh-huh, remueve las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
¿La última fue la que mencionamos de Santiago o hubo alguna más después? Ya, ese dato se me escapa. Fue la última, ¿no?
Porque el kirchnerismo nunca...
Nunca usó.
Nunca te va a dar los votos necesarios para intervenir una provincia de estas.
¿Y cuántos votos hacen falta? ¿Dos tercios hacen falta los votos?
Si yo no recuerdo en este momento, no lo tengo presente la cantidad de votos, pero sí, supongo que para tomar una medida tan extrema, porque hay que nombrar después el interventor federal que va a la provincia,
sí,
y eso...
Que a veces suele ser de otra provincia. De hecho, me acuerdo que a Santiago fue Schiaretti, si no me equivoco mal.
Claro, claro.
Que era un cordobés.
Claro. Exactamente.
Bien.
Entonces, el remedio para que tengamos una pequeña luz en este callejón oscuro que se llaman feudalismos provinciales, es, ajá, la intervención federal.
Bien,
eso necesitamos las mayorías necesarias.
Por eso,
el pueblo argentino cuando va a votar, sus legisladores tiene que pensar muy bien lo que está votando. Uh-huh. No solo es la votación importante, la votación a presidente de la nación.
Y ahora el Estado Nacional...
Es más importante todavía el Congreso Federal que el presidente de la nación.
Claro. Y ahora el Estado Nacional, digamos, no puede hacer otra cosa que no sea la intervención que, para mí, suena, te digo, por lo que resuena un poco a medida, capaz, que es mala palabra hoy en día, coincidís conmigo, que para la política capaz es como mala palabra la intervención federal, porque no se hace, digamos, no estamos acostumbrados. ¿Hay otra medida que pueda llegar a tomar más tranqui? No. ¿Es eso nada?
No.
¿Es
no.
eso o seguimos así?
No, o que la justicia federal de cada provincia se ponga los pantalones largos.
Que parece complejo.
Y claro, que es muy difícil, porque los jueces federales sabemos que son nombrados... por mecanismos que no son los que debieran ser, Sí. Tenés que tener bendiciones, y para tener eso, si tenés la bendición de otro,
claro,
quedás cooptado.
Vamos a hablar en el próximo segmento.
Termina en una cooptación de tu poder como juez. No tenés poder.
Perfecto. Bueno, gracias, Eduardo. La seguimos después del corte.
Something